Estamos llegando al final de una campaña que se llama ¿Dónde está Dios cuando hay crisis en tu vida? Y como hemos repetido muchos de estos días, puede que mucha gente que estéis hoy aquí estéis en crisis de diferente tipo, ¿no? Nuestro siguiente pastor, Joel Barrios, ya puede ir pasando si quiere, viene desde Atlanta, traído por el Departamento de Jóvenes de España. Nació a los pies de la Aconcagua. Ha participado en campañas en Latinoamérica, Europa y Sudamérica, ¿no? Bueno, y Estados Unidos también. Y el tema de esta noche, seguro que será tan vibrante como ayer. Los que habéis podido venir varios días, habéis podido disfrutar ya de sus predicaciones. No tiene desperdicio. Solo un dato. Tiene un programa de radio en Atlanta que se llama Luz al Mundo, ¿no? Fuerzas para vivir en la radio Luz al Mundo. Vale. Es una radio evangélica y él es un pastor adventista que está llevando un programa y, según me contaba ayer, está teniendo un impacto tremendo, ¿no?
Gracias a Dios. Estamos siendo usados por Dios.
Pues espero que lo podáis disfrutar y hoy vamos a acabar un poco más tarde que nunca, ¿no? Pero yo creo que merece la pena. Muchas gracias.
Gracias. Voy a comenzar confesando mi miseria. Estaba en Michigan, habíamos comido en un restaurante muy chiquito, yo era pastor de una iglesia muy chica. Y cuando salíamos con el carro, este muchacho amigo mío con quien había comido, me dijo: Joel, tengo que cantar el sábado en la iglesia. Y mira, escuchá esta canción, ¿qué te parece? Y yo iba con mi esposa atrás, él iba con su esposa adelante, y pone el CD en su carro y era la canción Cara a Cara, de Marcos. Y cuando empecé a escuchar esa letra, me dejó totalmente confundido. Y no sabía qué decirle a este amigo, parece que él quería que yo le dé la veña, no sé qué decirle, si la podía cantar o no. O sea, simplemente me estaba pidiendo un consejo. Y me dejó totalmente confundido porque nunca había escuchado una canción que exprese de esa manera un sentimiento por Jesús. Y quiero decirte, y ya te dije algo, Marcos, al principio, que mi formalismo me dejó totalmente confundido. Después esa canción llegó a ser mi canción preferida y ahora, gracias por cantarla. Yo no sabía, incluso cuando vine acá y me invitaron, gracias a ustedes, porque ni sabía que iba a estar Marcos, y para mí es un privilegio, porque yo quería conocer a la persona que me hizo entender que a Cristo se le puede expresar todo. Y saben que hay algo en nuestro matrimonio que yo lo conté, no sé si en el campamento de pioneros. Mi matrimonio es fuerte no porque seamos perfectos, mi matrimonio es fuerte porque Amelia, mi esposa, sabe que yo amo más a Dios que a ella. Y ella sabe, ¿cómo fue que dije? Que Amelia, no, que yo sé que ella sabe que ella ama más a Dios que a mí. Ahora estoy confundido. Y bueno, y viceversa. Viceversa, tu canción es muy potente, Marcos. Y saben que yo toco un poco de piano, y esa vez le dije: Señor, no esa vez, sino después, al seguir escuchando esta canción y después los CDs, mientras iba al trabajo, mientras iba a dar estudios bíblicos, ponía el CD en el carro y le decía: Señor, dame la oportunidad alguna vez de poder componerte una canción así. Dios todavía no me contestó la oración, pero bueno, yo lo único que le pido a Dios es que tan siquiera el Espíritu Santo ponga música a mis palabras cuando predico. Porque Jesús es real. Y hay algo que conocí ahora, Marcos, también. Ustedes escucharon algo de mi testimonio en Musicalia. Yo me encontré con Cristo, a pesar de ser un hijo de pastor, me encontré con Cristo a los 14 años cuando me regalaron un libro. Mis padres me regalaron un libro, El deseado de todas las gentes. Y cuando leía ese libro, me encontré con un Jesús tan diferente a mí. Un Jesús tan bueno, que eso a los 14 años hizo un cambio en mi vida. Si bien creo que todavía no lo amo como lo debiera amar, sí puedo decir que, Marcos, Dios te utilizó para que lo pueda amar mejor. Por esa canción que escribiste, por muchas canciones después, pero gracias por tu misión y por lo que has hecho. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque tú eres real, Señor. Gracias porque cuando tenemos una experiencia contigo no necesitamos argumentos, Señor, que nos prueben de que tú existes. Gracias porque, Señor, a pesar de que el mundo diga que tú no estás, tú estás allí. Gracias, Señor, porque nadie nos puede quitar la historia que tenemos contigo. Pero reconocemos, Señor, que todavía debemos seguir creciendo en ese amor por ti. Tú nos debes seguir dando ese amor que nosotros no tenemos. Para amarte, Señor, un poquito más, como tú te mereces ser amado, Señor. Señor, te pido que hoy nos hables nuevamente. Y como voy a hablar de ti, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que predique. Cúbreme con la justicia de Jesús. Lávame con su sangre. Y te pido, Señor, que hoy escuchemos tu voz. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás con algún problema? ¿Con alguna situación en tu vida que no entiendes? ¿Hay algo que estás hace mucho tiempo buscando y esperando y no lo encuentras? Simplemente quiero que el mensaje hoy de la Biblia puedas interpretarlo como que es para ti. Y yo sé que a medida que hable, el Espíritu Santo lo aplicará a tu necesidad. El Espíritu Santo te hará entender aquello que yo no puedo hacerte entender. Porque yo no te conozco. Pero Jesús sí te conoce. Y quiero leer simplemente un versículo que está en Lamentaciones capítulo 3. Tres versículos. Versículos 24 al 26. Dice así: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. En la Biblia vas a encontrar muchas veces que Dios, o que los salmistas, o el salmista, o los profetas dicen: espera en Jehová, esperar en Jehová. Y hoy voy a tratar de poder tenemos que, no podemos esperar y nos desesperamos. La espera muchas veces nos desespera. Es más, saber esperar es la cualidad que tiene una persona madura. Pero muchas veces nosotros hemos crecido, tenemos bigotes, quizás algunos pelados, otras personas ya grandes, y quizás por afuera somos grandes, pero todavía somos muy inmaduros porque todavía no hemos aprendido a esperar. Es más, mi hijito Jeremías, cuando él tiene hambre y Amelia está cansada, él tiene hambre y llora. O sea, no le interesa que mi esposa esté cansada. Si él tiene hambre, él quiere ya. Y él no sabe esperar. ¿Por qué? Porque él es niño. Y nuestra función como padre es ayudarlo, a que él aprenda a esperar. Y cuando él aprenda a esperar, entonces va a ser una persona madura. Pero como les decía, esta sociedad no nos enseña a esperar. La sociedad ahora quiere todo rápido. Queremos bajar de peso. Puedes bajar 10 kilos en una semana, tómate esta pastilla. Y todos van y la gente que hace la pastilla se hace millonaria por la pastilla. Porque nadie quiere pasar por el proceso de esperar. Es más, de paso, si tú quieres adelgazar en dos semanas 10 kilos, lo vas a volver a recuperar y vas a recuperar 30 después. Porque todo lo que es rápido no dura. Y debemos aprender eso. La sociedad le dice a los jóvenes: no esperes nada, si quieres ahora, haz todo lo que quieras ahora. ¿Te gusta tu novia? ¿Quieres acostarte con ella? ¡Acuéstate! Eso es lo más lógico, no tienes que esperar. ¿Y saben qué? La sociedad premia a los desesperados. Vivimos en una sociedad desesperada y los jóvenes y los adultos también pensamos que realmente vivir una vida desesperada es la felicidad. ¡Qué contradicción! Jeremías decía: mi porción es Jehová. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a esperar en Dios. Tienes que aprender a esperar en Dios cuando las cosas no salen a tu manera. Porque si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú quieres caminar con Dios, tú vas a entender que lo más importante no son las bendiciones que Dios te da, sino es Lo más importante es el Dios que te da las bendiciones. Y muchas veces nosotros buscamos a Dios porque estamos más preocupados por las bendiciones de Dios que por Dios. Es más, muchas veces las iglesias están llenas de personas que buscan las bendiciones de Dios, pero no buscan a Dios mismo. ¿Y sabes qué? Hasta que tú no hagas que tu porción sea Dios, que tu porción sea Jehová, tú vas a tener un problema porque no vas a hallar paz en tu vida. Vas a tener una vida desesperada. Que tu porción sea Dios no significa venir a una iglesia. Que tu porción sea Dios significa vivir con Dios segundo a segundo, momento a momento, día a día, compartiendo todo con Él. Espera en Jehová. Y tú vas a ver que en la Biblia, de paso, antes de decirte esto, ¿cómo se llama la persona que sabe esperar? La persona que espera en Dios. ¿Cómo? Paciente. ¿Yo saben cómo lo llamaría? Es una persona esperanzada. La capacidad de saber esperar en Dios, eso es esperanza. Esperanza es muy diferente a ser paciente. Esperanza es cuando tú estás realmente, tu fe se ha conectado a algo trascendente. Y por eso, no importan las circunstancias de tu vida, tú sigues teniendo esperanza, porque estás conectado al Dios Todopoderoso. La fe se nutre del objeto al que se aferra. Y si tu fe se aferra a tu trabajo, cuando pierdas tu trabajo vas a tener una gran crisis. Si tu fe está aferrada a tu esposa, el día que tengas un problema con tu esposa vas a tener una gran crisis. Tu fe tiene que estar aferrada a algo eterno. Y cuando tu fe está aferrada a algo eterno, entonces tienes esperanza. Y la espera no se transforma en un proceso miserable, sino que tú puedes vivir como si ya tuvieras lo que pediste, porque tu porción no es lo que pediste, es al Dios que le pediste. Está en Él. Mi porción es Jehová. Y como te decía, en la Biblia tenemos los ejemplos de gente que triunfó y que fracasó. Y especialmente vamos a ver que especialmente los patriarcas o los grandes personajes bíblicos tuvieron victoria cuando supieron esperar, pero fracasaron o hicieron el camino más largo cuando se desesperaron. ¿Te acuerdas el caso de Abraham? Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. Y Abraham en un momento lo creyó. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. ¿Y qué pasó con Abraham? Se empezó a desesperar. Y a pesar, y por eso quiero decirte hoy, el hecho de que hoy que le hayamos entregado nuestra vida a Dios no quiere decir que no caigamos en la trampa de la desesperación. Y Abraham, por más que era un profeta, por más que fue el gran patriarca, el hombre de la fe, en algún momento le falló la fe y se desesperó. Y entonces hicieron un plan para ayudar a Dios con Sara, su esposa. Ustedes ya saben cuál fue el plan. Dijeron, vamos a Sara le dijo, yo te voy a dar mi concubina, tú te vas a acostar con ella y vas a tener un hijo con ella, pero el hijo va a ser mío de acuerdo a las costumbres de la sociedad de esta época. ¿Y ese hijo cómo se llamó? Se llamó Ismael. Pero eso no era el hijo de la esperanza, no era el hijo de la promesa. Abraham se desesperó. Después nació el hijo de la promesa, que ¿cómo se llamó? Isaac. E Isaac e Ismael se comenzaron a pelear en el patio de la casa de Abraham. ¿Hace cuánto tiempo? Alguien me puede sacar la cuenta, que yo no estoy bien de la mente. Pero hace mucho tiempo. Y quizás ahí se tiraban piedras y ahora se tiran misiles. Fíjense, ¿por qué? Porque los hijos, los descendientes de Ismael son los árabes y los descendientes de Isaac son los judíos. Fíjense lo que hizo. Un acto de desesperación. Las consecuencias que tiene en la vida el hecho de desesperarme, el hecho de no esperar en Dios. Y quiero decirte algo, y quiero que si hay algo que te tienes que acordar de esto, de este tema, esta frase es una de las cosas que te tienes que acordar. Muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. ¿Estás esperando algo de Dios? No te desesperes, espera en Jehová. No tomes un atajo, porque el atajo hará el camino más largo. Lo vimos en Jacob, tratando de tomar la primogenitura de Saúl, porque Dios se tardaba en darle la primogenitura. Y eso le costó no ver más a su madre, le costó toda una vida de problemas por el hecho de desesperarse. Pero quiero decirte algo, si tú vives desesperado, si te has desesperado, no importa, Dios todavía te acepta y Dios quiere tomarte, porque Él tiene capacidad de enderezar tus veredas. Él tiene capacidad de tomar la maldición de tu vida y transformarla en una bendición por una única razón, y esa razón es porque te ama. Deuteronomio 23:5 es mi versículo favorito, que es lo que dice, lo que recién les dije. Moisés se desesperó, tuvo que ir 40 años al desierto. Espera en Jehová. Pero ¿sabes qué? Lo más difícil de esperar es cuando no entendemos. Y puede ser que aquí haya alguien en esta noche, alguien que mira para atrás en su vida y dice, pero Señor, yo te he entregado mi corazón, ¿por qué sucede lo que sucede? Y quiero decirte algo, y esto creo que lo dije en algún evento que estuve en esta semana. Cuando tú no entiendes lo que te sucede, quiere decir que Dios te está guiando. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Los caminos de Él son más altos que tus caminos. Por lo tanto, si no entiendes, es porque Dios te está guiando. Si entiendes, es porque tú te estás guiando a ti mismo. Pero cuando no entiendes, hay un Dios todopoderoso, mucho más inteligente que tú, que está en el control de tu vida. Y por eso cuando tú te entregues a Dios, no pretendas entenderlo. Porque cuando Jesús llamó a alguien, no le dijo entiéndeme, dijo sígueme. Lo que tienes que hacer tú es seguir. No entender. Espera. Espera en Jehová. Porque Él sí, como es real, tendrá manifestaciones de su amor. Y tú hay ciertas cosas que entenderás. Estaré hablándole esta noche quizás a alguien que quedó empantanado en la vida por algo que le sucedió. Y que no puede salir de ese pantano. Por un ser querido que perdió, que se lo llevó a la muerte. Por un divorcio que le quitó las ganas de vivir. Hoy quiero decirte, Dios trae un mensaje para ti y te dice, espera en Jehová. ¿Y saben qué? Dios utiliza a veces las maneras más sencillas para enseñarnos las grandes verdades universales que Él pone en su palabra. Y lo que les voy a contar es algo que me sucedió. Resulta que cuando recién había terminado teología, fui ayudante de pastor en una iglesia en Detroit, muy chiquitita. Y en esa iglesia me dijeron que solamente me podían pagar $200 por mes y que me iban a dar casa y comida y que yo iba a vivir con el pastor a quien iba a ayudar. Entonces, bueno, como más vale pájaro mano que mil volando, dice, yo agarré esa oportunidad y allí estaba. Entonces, y fui a vivir a la casa de este pastor. Pero este pastor, resulta que en la casa tenían un perro. Y hoy ahora está Oscar y Nancy, que tienen también unos perros que lo han sacado en esta semana que estuve viviendo con ellos. Ahora, después lo vean, no se vayan mientras estoy contando esto. Pero yo no estaba acostumbrado a que los perros estén en la casa. En Argentina están en el patio, pero en Estados Unidos resulta que los perros son parte de la familia. Y los tratan como si fueran seres humanos, que está muy bien, ¿eh? O sea, está muy bien, pero yo no estaba acostumbrado. Oscar y Nancy, está muy bien. Pero yo no estaba acostumbrado, porque nunca había tenido un perro en casa. Como mi padre era pastor y viajaba mucho, entonces decían, no, si tenemos un perro, una vez intentamos tener un perro, duró una semana y mi mamá se lo dio a otra persona, porque dice, no podemos. Así que no tenía la experiencia de convivir con un perro. Y bueno, y cuando llegué a esa casa, el perro realmente no había onda con el perro. O sea, el perro se ha dado cuenta que no había onda conmigo, y yo también me daba cuenta que él no tenía onda conmigo. Pero como la gente de la casa era tan amable conmigo, yo lo trataba muy bien, y él no sé si me trataba bien, pero resulta que un día sí llegué a la casa y el perro había hecho sus necesidades arriba de mi cama. Y la señora dice, no sé por qué Bobby hizo lo que hizo, nunca lo hizo. Yo sabía por qué, porque no había onda. No había onda. Entonces, un día viene el pastor y dice, Joel, ¿sabes qué? Estás haciendo un muy buen trabajo y te voy a dejar a cargo de la iglesia. Porque nos vamos de vacaciones a California y vamos a estar un mes y te vas a quedar a cargo de la iglesia. Y yo dije, wow. Y entonces después me dice, y también no podemos llevar a Bobby a California, así que te vamos a dejar a cargo de Bobby. Y yo hice una sonrisa de plástico porque no podía hacer otra cosa. Y dije, pero no podían, o sea, él los va a extrañar mucho, pero no, dice, tenemos que dejártelo. Muy bien, yo acepté eso, tenía que hacerlo, son las pruebas que Dios nos pone en la vida. Y entonces, bueno, a mí realmente me llevaba muy bien con esta familia. Y había hecho una relación muy... Yo me sentía casi como hijo de ellos. Así que el hecho de que se vayan a California me resultaba algo como que se iban y me sentía un poco solo. Entonces ellos se fueron un día. Yo me había ido a dar estudios bíblicos y se fueron. Y cuando yo llegaba a la casa, yo decía, qué feo, la casa sola. Y empiezo a abrir la puerta. Y cuando abro la puerta, ahí veo que Bobby estaba con la cola moviendo y como que me estaba sonriendo, ¿sí? O sea, yo digo, no, no es tan malo tampoco, parece que, o sea, está contento. Y realmente no me siento tan solo. Y me puse ahí a jugar un poco con Bobby y ¿saben qué? Empecé a hacer una relación con Bobby. Y dije, realmente está bueno esto de tener un perro, o sea, especialmente a la gente sola. O sea, yo lo voy a tratar bien a Bobby, voy a cumplir con él como tengo que cumplir. Así que a la mañana me levantaba, me pegaba una ducha y después de ducharme, entonces dedicaba unos 10 a 15 minutos a jugar con Bobby. Entonces salía de la ducha, me vestía, iba al pasillo y me agazapaba así en el pasillo. Y cuando me agazapaba así, Bobby también se agazapaba y comenzaba a mover la cola y me miraba. Y yo sabía, o sea, él sabía que eso significaba que íbamos a jugar. Así que él se ponía contento y nos empezábamos a revolcar por la alfombra y así. Bueno, terminaba la sesión de juego, entonces yo me iba y me sentaba a la mesa al desayuno. Empezaba a preparar mi desayuno, pero ahora venía el desayuno de él. Y cuando yo agarraba la caja de comida de él, él empezaba a mover la cola y decía, como que me decía, hicimos una comunicación, había como que me decía, yo entiendo que esa es mi comida, así que ponémela rápido que tengo hambre. Entonces yo iba y le ponía la comida. La primera vez que desayuné, como a mí me gusta mucho el queso, me hice un pan con queso, con una feta de queso, y cuando estaba por mover el pan con queso, viene Bobby y se sienta, o sea, al lado mío, y me empieza a mover la cola y le digo, ¿qué te pasa? Seguí comiendo. Entonces me di cuenta, después me dijeron, pero yo me di cuenta que a él le gustaba el queso también. Así que le corté un poquito de queso y se lo tiré. Terminaba el desayuno, entonces yo agarraba la cadena y cuando agarraba la cadena me empezaba a mover la cola así. Y me decía, yo entendía lo que me decía, él me estaba diciendo, yo estuve toda la noche acá, apurate porque tengo que salir a hacer mis necesidades. Entonces yo agarraba la cadena, salía y él hacía lo que tenía que hacer y entonces volvíamos. Pero ¿sabes qué? El gran problema para Bobby venía porque yo ahora me sentaba en mi escritorio, en mi cuarto, y me ponía a leer la Biblia. Y cuando leía la Biblia, yo no le podía decir, Bobby, tengo que comunicarme con Dios, voy a leer la Biblia, voy a ver qué Dios me dice para este día, qué es lo que me dice Dios para este día. ¿Podía entender, Bobby? ¿Podía entender? ¿Por qué no? Porque un perro no tiene dimensión espiritual. Y entonces cuando me sentaba a leer la Biblia, venía Bobby y se sentaba al lado de mi silla y ¿qué hacía? Esperaba. Entonces terminaba de leer la Biblia y yo no le podía decir a Bobby, bueno, Dios me habló a través de la Biblia, ahora yo voy a hablar con él a través de la oración. Entonces me arrodillaba y no le decía, juntá las patitas, Bobby, que vamos a arrodillar. Por más que yo le explique, por más que le explique lo que es la oración, él no la iba a entender porque Bobby era un perro, no era un ser humano. Y cuando yo me arrodillaba al lado de mi cama, Bobby venía tranquilito, no movía la cola, se sentaba al lado mío, ¿y qué hacía? Esperaba. Entonces después, yo tomaba mi portafolio, y cuando tomaba mi portafolio, Bobby sí entendía lo que eso significaba. Y cuando tomaba mi portafolio, Bobby metía la cola entre las patas y se iba a un silloncito que había enfrente de la ventana del living y se sentaba allí a mirar cómo yo me iba. Y le digo que se me partía el corazón realmente, porque yo me iba como por 8 horas más o menos. Y yo no podía decirle, Bobby, ahora la gente necesita que yo le predique el Evangelio, hay mucha gente necesitada de conocer a Cristo, porque por más que yo le explique a Bobby lo que iba a hacer, él no lo iba a entender, porque él era perro. Pero después de las 8 horas que trabajaba, volvía, y cuando volvía y estacionaba el coche enfrente de la casa, estaba Bobby arriba del silloncito y empezaba a mover la cola. Y yo con eso entendía lo que Bobby decía, ahora llegaste y ahora vamos a jugar, ahora vamos a comer, vamos a hacer un montón de cosas que yo sí entiendo y que puedo compartir con vos, contigo. ¿Sabes qué? Lo que me enseñó Bobby me enseñó algo muy interesante. Un perro que no tiene raciocinio sabe ocupar su lugar. Y cuando algo no lo entiende, espera. ¿Qué hubiera pasado si Bobby, cuando no entendía que yo estaba orando, me empezaba a morder y trataba de morderme para decir, explícame, explícame? Por más que yo le explique, nunca iba a entender Bobby, porque la mente de Bobby era mente de perro. Por supuesto, Bobby actuaba por instinto. Nosotros tenemos razón. Y lastimosamente esa razón muchas veces se nos desafina, se nos desvía, tratando de pedir razones por cosas que no podemos entender. ¿Estás pasando por algún problema? ¿Estás pasando por alguna situación difícil en tu vida? Hoy Dios te dice, espera. Espera en mí. Como Dios es Dios todopoderoso, van a pasar muchas cosas así en tu vida. Pero si tú aprendes a esperar en Él, te vas a dar cuenta que las manifestaciones que Él tiene de su amor para contigo son mucho mayores y en mucho más cantidad que aquellos momentos en los cuales tú no entiendes. Y quiero decirte algo. Si nosotros tenemos que aprender a esperar, Dios espera por nosotros. Y Él está esperando ese día donde se pueda encontrar contigo cara a cara y que pueda explicarte entonces aquello que hoy por hoy tú no puedes entender. Él murió en una cruz para que tú dejes de sufrir. Él murió en una cruz para que tú puedas vivir la eternidad. Y cuando estemos viviendo en la eternidad y estemos en el año 1.200 millones, viviendo todos los días cerca de Cristo, cada día más feliz, vamos a recordar, después de 1.200 millones de años viviendo, recordar 70 años, 70 años de esta vida con dolor. ¿Qué fueron 70 años de esta vida con dolor? Si es que vamos a pasar una eternidad con Cristo, donde cada día creceremos en felicidad. Espera en Dios. Eres joven, espera en Dios. No te desesperes, no te vayas con la sociedad. Entrégate a Él. Espera, Dios tiene una eternidad para ti, una eternidad con Cristo. No renuncies a la eternidad por bienes pasajeros o por placeres momentáneos que no te dan nada. Lo único que te dan es un vacío cada vez más grande. Y que tú lo sabes, porque a pesar de que has buscado y has buscado y has buscado, todavía esa insatisfacción sigue en tu vida. Espera en Dios. Y cuando esperes en Dios, cuando aprendas a esperar, entonces vas a poder decir, mi porción es Jehová. Él es todo para mí. Que me quiten todo, pero que no me quiten a Jesús. ¿Y sabes qué? El último día te va a contar quizás lo que Dios hizo en mi vida. ¿Pero sabes por qué Dios es Dios? Porque Dios puede transformar todas las maldiciones que viviste en tu vida, en las cuales te tocó quizás el diablo, en una bendición. Y como dice Deuteronomio 23:5, simplemente por una razón, porque te ama. No porque te portas bien, no porque eres miembro de iglesia, no por el hecho de que tienes una buena familia. Hay una única razón por la cual Dios te bendice. Y es porque te ama. ¿Qué te parece si hoy le das oportunidad a Dios para que entre en tu vida y empiezas a vivir una aventura con Él? Oremos. Señor, yo no sé qué fue lo que le dijiste a cada uno mientras exponía este mensaje. Pero nadie has traído aquí por casualidad. Tú querías que escuchemos esto de parte de tu palabra, Señor. Y te pido que de aquí salgamos con la humildad de aceptar de que somos seres humanos y de que no podemos entender todo. Te pido, Señor, que en Cristo tú hagas nacer la esperanza en nosotros, para que a pesar, Señor, de pasar por problemas, de situaciones que no entendemos, esa esperanza nos haga sacar fruto del proceso por el cual tú has elegido pulirnos y prepararnos para recibir las bendiciones más grandes que tienes, Señor, contigo para darnos. Señor, queremos llegar a decir con Jeremías: mi porción eres tú, por tanto en ti esperaré. Danos esa experiencia. En tu nombre te lo pido. Amén.
Muchas gracias, Joel. Bueno, son las 9:30 pasadas y quiero pedir que vengan aquí delante Marcos Vidal, porque tenemos un detallito para él. Pasar aquí delante. Voy a hacer una breve encuesta por aquí. ¿Qué te ha parecido el concierto?
Genial.
Por aquí.
Sin palabras.
Muy bueno. Por aquí las chicas.
Pues que honrar al Señor siempre es bueno, y oír sus alabanzas más aún.
Pues muchas gracias, Marcos, porque ha sido una velada fantástica poder disfrutar de tu música en directo. Espera un segundo.
Y yo no tengo nada acá que ver con la organización, pero me dicen si no puede Marcos cantar una canción más. No sé si Marcos...
Lo que él diga.
Sí, no sé.
Sí, estamos aquí obligando demasiado, ¿eh? Que por una vez que viene no va a volver así, por favor.
Bueno, esto, ¿ahora?
No sé, a ver. Lo que diga Daniel, que él manda.
Sí, lo que él diga.
Lo que tú quieras, Daniel, o sea...
Pues a ver, por aquí me están soplando otra cosa, entonces no sé qué hacer. ¿Ah?
Ok, pero la condición es que cante todo el mundo, ¿ok? Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de la vida, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, si logro articular tu presencia. Te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser, si no es, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada.
Quédate, por favor. Bueno, qué día, ¿eh? Qué bendición. Damos gracias a Dios por el privilegio de esta velada, este programa. Muchísimas gracias, Marcos. Eres un hombre de Dios y te aseguro que no olvidaremos aquí el privilegio que hemos tenido con tu mensaje y con tu música. Gracias de verdad. Queríamos darle un detalle a Marcos. Es difícil hacer un regalo a Marcos Vidal, así que hemos pensado en algo que pudiese ser simbólico. Y tenemos ahí un cesto de ricas frutas exóticas que simbolicen de alguna forma, espero que te sientes muy bien, a ti y a tu familia, son muy ricas todas, que simbolicen de alguna forma los frutos, los ricos frutos de tu ministerio que están teniendo y que pedimos a Dios que siga produciendo los mismos frutos que hasta ahora y mucho más, porque está siendo una bendición en todo el mundo. Así que sirva de símbolo. Y un segundo regalo es el libro que ha comentado Joel, El deseo de todas las gentes. Es, personalmente también es mi libro favorito. Está considerado la mejor biografía según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es libro favorito de muchos de los que estamos aquí. Esperamos de verdad que pueda iluminar tu biblioteca y llenar de paz tu corazón, la lectura de este libro.
Joel, Marcos y Joel, subirán adelante, y el pastor Moliner, que es el pastor principal de esta iglesia. Bueno, pues ha sido un placer. Esto se acaba ya por hoy. También vamos a dar un aplauso a Joel, porque también se lo merece, ¿eh? A Joel lo podemos seguir escuchando mañana, por la mañana y por la tarde. Tenemos turno doble. Y a las 5:30 de la tarde, ¿no? 5:30, vamos a tener mañana una cosa novedosa, que va a ser como el programa este de Tengo una pregunta para usted. Va a estar aquí Joel con un micrófono abierto a cualquier pregunta. Para preguntar todo lo que alguna de estas se te ha pasado por la mente y nunca te has atrevido.
¿Puedo hacer una aclaración? O sea, la cuestión es que hagas la pregunta que siempre quisiste hacer y que nunca te animaste a hacerla, pero yo no tengo la respuesta quizá tampoco. O sea, pero lo importante es que usemos la mente, que usemos la Biblia y veamos qué Dios nos dice, qué es lo que Dios nos dice a través de la Biblia para esa pregunta que siempre quisiste hacer. Van a estar, creo, también, sí, Daniel, no sé si Javier también, y bueno, vos no sos pastor, ¿cierto? Pero no importa, vamos a estar todos nosotros y quizás las respuestas salgan de ustedes. Lo importante es que entre todos busquemos cuáles son las respuestas que Dios tiene en su palabra.
Listo. Bueno, mejor explicado. Y luego, después de este juego, por así decirlo, pues acabaremos ya esta semana especial de campaña. Y bueno, también recordaros, para todos los que nos estáis visitando por primera vez, estamos regalando libros durante toda la semana a la salida, en la mesa de la derecha. Son fragmentos del libro que le hemos regalado a Marcos Vidal, son recopilaciones del deseo de todas las gentes. Hemos estado regalando Biblias toda esta semana, se nos han agotado. Así que lo que sí que ofrecemos todavía son cursos gratuitos para estudiar la Biblia. Así que si queréis Biblia y no tenéis, bueno, os apuntáis al curso, ya si la haremos llegar en algún momento. Y para acabar, pues te doy la palabra a Moliner.
Muchas gracias también. Quiero dar personalmente al pastor Marcos Vidal, al pastor Joel Barrios, porque con su canciones, con sus oraciones cantadas de Marcos, nos han acercado al Señor. Y también Joel, con su porción de la palabra de Dios, también nos han acercado. Estos aplausos que nosotros damos, efectivamente es al Señor, porque ellos nos han acercado a Él. Y es lo que expresamos con nuestro corazón en este país tan latino, que enseguida nos hierve la sangre y expresamos de esta forma las experiencias que tenemos al ver a dos hombres de Dios que nos acercan al Señor. Y precisamente en esta noche ha sido algo fantástico el ver cómo comienza nuestro día de sábado expresando esas maravillas a nuestro Señor Jesús. Vamos pues a ponernos de pie y acabar con una oración.
bendito Padre que moras en los cielos. Tú desde allí has estado viendo cómo tus hijos, reunidos aquí en tu casa, hemos podido gozar de tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Hemos podido ver cómo las canciones a través de tu hijo Marcos y la escritura predicada a través de tu hijo Joel, hemos podido deleitarnos en ella. Hemos podido presenciar cómo tu Santo Espíritu toca los corazones de cada uno de los presentes. Hemos podido acercarnos a tu Hijo Jesús, que es el regalo más grande que nosotros podemos tener cada día. Es, Señor, el pan nuestro de cada día. Por eso, diariamente al levantarnos, queremos pedirte que tú mores en nuestros corazones, que nos bautices con tu Santo Espíritu, que podamos salir a la calle sabiendo que moras en nuestros corazones y que podemos también ser buenos sembradores, para que esta semilla que una vez fue implantada en nuestros corazones, podamos también ser esos sembradores que siembran esa semilla. Por eso, Señor, te pedimos que diariamente trabajes, que seamos tus instrumentos y que lleguemos a cada una de las personas que también quieren conocerte y aún no te conocen. Señor, danos en esta noche un buen descanso y que mañana gocemos no solamente de tu presencia, sino también de la presencia y la compañía de todos nuestros hermanos en este día que tú has hecho para nosotros. Gracias, Señor, porque te queremos. Gracias porque un día presentaste a tu Hijo Jesús y lo hemos aceptado de corazón. Te lo pedimos todo, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.